y venía a candombear. A las 3 de la mañana tengo un candombe para Gardel. Lindos recuerdos yo tengo de él. Ese que hoy es tu amigo, mañana no será, porque confía en el lema que vos odiás. Mientras que Biafra es...
Si te gusta comer manzana. Durante los jueves de julio, Rubén Rada estuvo presentándose en Espacio Guambia con Solo Candombe, un espectáculo íntimo donde recorre buena parte de su carrera. Julio no fue suficiente y durante dos jueves más, el negro vuelve a compartir con el público canciones, bueno, que han hecho historia. Son muchos los temas de los que hay que hablar. Además de estos shows, podemos encontrarlo cada martes en la pantalla de Canal 10, en la ficción Porque te quiero así. A su vez, en las últimas semanas se ha encargado de difundir en la prensa unos cuantos proyectos que lo tienen como protagonista. Un disco, un libro sobre candombe, la vuelta de Richie Silver y las posibilidades de un álbum de despedida con Opa y un concierto con Jaime Ross. Sobre esto y otras cosas que seguramente aparezcan por el camino, vamos a conversar con Rubén por los próximos minutos. Gracias, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, ¿vos?
Bien, vine en bicicleta, en barco. Me equivoqué de radio, llegué a otra radio, pasó un señor que se llama La Escuadra, me acuerdo el nombre, por 18 de julio me trajo hasta acá.
Eso es bueno.
Tipo divino, digo, para el fin, por algo bueno habré hecho.
¿Qué será? ¿El señor le gustará tu música o le gustará tu personaje en televisión? ¿Alguna
en
de las
momento,
dos cosas?
Nos pusimos a hablar de secuestro con el tipo.
Sí, claro.
Te subí porque te conozco, pero increíble, una alegría tremenda.
Eso es buena cosa. Eso es buena cosa.
Estoy muy contento.
Contame de este ciclo de Guambia. Bueno, si hay dos funciones más es porque anduvo bien.
Bueno, la idea mía era, vengo tocando, por ejemplo, en fiestas grandes, en espectáculos grandes en Argentina, acá también, con barreras, lleno de gente que está, por ejemplo, a 20 metros cantando. Entonces, la idea mía, lo hablé con los músicos, mira, no vamos a ganar plata en Guambia, pero la intención es volver a tocar los boliches, porque cuando leo los diarios, Montevideo, los jueves, los sábados, los domingos, no hay nada, a menos porque los grupos grandes ya no tocan, ya todos los grupos son grandes. Ana Prada es grande, Martín Buscal es grande, La Vela no te va a gustar, el Trotsky no tocan en boliche, entonces y no hay nada para ir a escuchar música. Vamos un poco de candombe, vamos a recordar que a los músicos les gusta tocar los candombes difíciles, y rebuscarse con las melodías raras. Entonces nos juntamos ahí, preparamos como 18 candombes, y los tocamos en Guambia con un éxito maravilloso. Me encontré con gente que también que me escribe, que no sé ni cómo se pronuncia, el Facebook, yo no sé ni cómo prende la computadora, pero en la oficina me comunico, le dicto todo a Fabiana y hablo con todo el mundo. Millones de personas que han ido al boliche, pasaron barro, gente que se emociona, que llora con Biafra, Las Manzanas, Chévere. Cantamos canciones de todos los discos. Es una recorrida por todos los discos, o sea, uno o dos candombes cada disco.
Bien. Y aparte les contás historia de esos candombes.
Les cuento historia, les cuento, por ejemplo, cuando hablo de Vendedor de Ilusiones, cuánto cuando yo era chico andaba la gente con un palo y con patos en la calle vendiendo ovejas antes de fin de año, gallinas, todo para la fiesta, ¿no? Y están los tipos que vendían tónicos y tipos que vendían los aparatos que te descubrían. Estaban las gitanas, estaba el lorito con el pajarito que sacaba, con el loro que sacaba y te adivinaba la suerte, o te decía lo bueno, cómo te iba a ir la vida, o sacabas una canción, las maquinitas que había en los barrios con la grúa, te acordás todas las cosas. Entonces compuse la canción Vendedor de Ilusiones, que lo saqué también de las películas de cowboy, cuando los tipos te decían que con ese tónico...
Ah, te crecía el pelo.
Te crecía el pelo, que te iba la mente, se te agrandaba, todas esas cosas. Narciso Áñez Menta, cuando hacías aquellas comedias, amiguitas, arañitas mías, que vendían también ilusiones, que un tipo le vendieron la idea de que si él le vendía el alma al diablo, si iba a ser un gran cantor. ¿Te acordás? Ese tipo canta como los dioses. Todo ese tipo de cosas, recogí de eso y hice la canción Vendedor de Ilusiones. De Las Manzanas les cuento cómo fue con Mateo. Yo estaba en Perú con Dogliotti y llegué y estaba Horacio Buscalia con Mateo haciendo musicación 4:30. Y me dijeron, Nero, cantate una, no tenía ninguna canción. Entonces me fui a la Rambla una hora, compuse Las Manzanas. Volví al teatro, ensayé con ellos y ese día tocamos Las Manzanas 4 veces. Un éxito tremendo. Fue la canción que me identificó con el pueblo uruguayo, ¿no?
¿Y la gente cómo se divierte mucho con
la gente? Se divierte mucho, aparte digo, cada disparate, tremendo. No radiables.
Pero el ir igual, yo creo que por ahí tenés otra cosa. Si vamos a tocar con la gente, ¿a vos te gusta el contacto con la gente?
Me gusta el contacto.
Más allá del tema de tocar y cantar, que es lo tuyo. ¿A vos te divierte el ir y vuelta?
Aprendí una frase, que se usaba en los cabarets, porque también canté en cabaret, el alternar con el público. O sea, terminás de tocar, salgo de atrás del camarín, que es chiquitito, y me pongo a hablar con la gente, me saco fotos con la gente se va feliz. Hay gente que ha venido de Rosario, gente que llegó, se enteró en España, por ejemplo, venían a Montevideo, y se enteraron que yo estaba acá y se vinieron derecho al boliche a sacarse fotos, gente que se emociona. Negro, yo te conozco de tal lado, ¿te acordás del Cholo? ¿Te acordás del Cholo, del Ñato, del Pedro? No, ¿y te acordás de mí? No me acuerdo de vos, pero igual dame un abrazo, qué sé.
Está bueno.
Y se pone muy lindo eso, muy lindo.
Ahora, también cuando vos le dijiste a los músicos, che, mirá, con esto nos vamos a divertir mucho, vamos, bueno, a liberar el espíritu, pero mucha guita en esto. No,
aparte le tengo que agradecer a los músicos.
¿Hasta cuánto se aguanta eso, Negro? Decimos, mirá, esto se puede aguantar 2 meses de ir a tocar como para divertirnos y estar. Porque, bueno, de última todos terminan necesitando
vivir. Tengo que dejar porque siguen los demás proyectos, ¿entendés? Claro. Ahora, por ejemplo, creo que en octubre voy a presentar el disco Fan en el Teatro de Verano, así que tengo que aflojar un poco con el candombe para empezar a promocionar lo otro. Mañana toco en Buenos Aires presentando por segunda vez el disco Fan, ya lo hice la semana pasada, y se me viene, porque estoy grabando, tengo que empezar a grabar el disco de candombe. Bien. Tengo que tomar mi tiempo, estoy grabando un disco también que se llama Richie Family, donde cantan Julieta, Lucila y Matías conmigo.
Así que Richie Silver vuelve.
Richie Silver vuelve porque, claro, yo grabo Fan, está celoso. Yeah. Pero Richie canta en francés, canta en inglés.
Yeah. Vuelve con aquel peinado.
Vuelve con todo. Y los hijos también. Y con nombres distintos. Por ejemplo, Lucila se va a llamar Donna Silver. Yeah. Matías, le gusta un jugador de Vasco y se puso Howard Silver. Los ingenieros, todos son Silver. Mirá. La familia Silver.
Está bueno. Vos me habías contado una vez que Richie Silver, vos pensabas como que era una cosa que no había entendido la gente
no entendió el chiste, el juego, la gente decía, no, a mí me gusta más Rada. Y yo, pero no entiendo, es lo mismo, lo que estoy haciendo es mostrando un personaje que yo tenía cuando cantaba con los Hot Flowers, que me peinaba así, que me llamaba Richie Silver, y que me lo saqué por no saber escribirlo. Cuando pido un autógrafo lo dejé de escribir.
Negro, pero y alguien puede decir, está, pero si no lo entendieron la vez pasada, ¿por qué pensás que ahora lo van a entender con familia y todo?
No, porque Richie Silver ganó el Gardel en Argentina. Claro. Ganó el Gardel como...
¿Esto está pensado para el mercado argentino?
No, está pensado para Uruguay. Bien. Voy a insistir. Bien. Voy a insistir porque aparte Richie canta otras cosas distintas. Me da la posibilidad de cantar canciones de Sinatra, de Stevie Wonder, claro. hacer de Toto, de cantidad de gente que me divierte mucho.
Está bueno. También, hablando de los proyectos, estás con un libro sobre candombe.
Sería mucho pedir un libro, ¿no? La idea mía es pedirle a la gente del barrio que me consiga fotos de los tamborileos de Ancina y de Cuarey, ¿no? Arena y Fantasía. Inclusive estaba mi padre tocando ahí. Y entonces con esas fotos mostrar a los que lucharon por el candombe en las calles, ¿no? Y hablar un poco de que yo no soy el rey del candombe, lo digo, voy a decir, empecé a escribir en el disco... Que cuando me dicen el rey de candombe me da vergüenza, porque el rey de candombe vino en una canoa, no sé en qué era venido acá al Uruguay, que fueron los que llevaron los esclavos al Uruguay, homenajear a esa gente y dedicarle ese disco a esa gente que trajo el candombe al Uruguay, y agradecerle que hayan dejado ese ritmo en Uruguay. Y después pedirle a los grandes músicos del Uruguay que escriban los acordes y las músicas de los 30 candombes que van en el disco, ¿entendés? Porque quiero que sea como el real book, digamos, de candombe.
Bien. El libro oficial.
El libro oficial. Entonces la gente, bueno, quiere sacar.
Ante la duda,
Montevideo, vaya y se
busca. Vaya y se mete en eso. Rubén, ¿qué pasa con ese especie de disco despedida de OPA?
Ojalá.
Se habla de eso.
En este momento, lo hablo mucho con Osvaldo, eso, y tengo muchísimas ganas, no de despedida, me encantaría grabar un disco con OPA, pero hasta en poder juntarnos. El Ringo está en Estados Unidos, Osvaldo está acá, y el Hugo está con su proyecto de candombe. Yo, en todos los reportajes que hago, siempre voy tirando la idea de que me encantaría, pero parece que no prende por el lado de la persona que más tendría que estar en esto, que es el valero de esto, que es Hugo Fattoruso, ¿no?
Bien. De repente es un tema de tiempo, ¿no?
Tema de tiempo.
Para que reordene y por allí está. Sí. ¿Y la juntada con Jaime Ross?
La juntada con Jaime Ross iba a ser el año pasado, pero no hubo tiempo. Yo estoy súper contento de haberme reunido con Jaime y hablar de nosotros. No hablamos de nada, ni siquiera nos dijimos por qué estábamos enojados. Nos dimos un abrazo grande, hablamos de la música, nos reímos de los momentos en los que estábamos juntos. y hemos decidido que en algún momento del año vamos a hacer un recital grande. Pienso que la gente está esperando ese recital de Jaime y de Rada y sería maravilloso. Ojalá que este año se pueda hacer. Tiene que ser un lugar grande para mucha gente, donde yo cantaría canciones de él, el mía. Inclusive telefónicamente un día en media hora armamos todo el repertorio.
¡Qué bueno!
Sí, las canciones que iba a cantar con él y las que iba a cantar conmigo. Estoy muy contento con lo que está pasando.
Rubén, te vuelvo a Richie Silver, la familia, sobre todo para hablar de tu familia, de tus hijos. ¿Cuánto hay de ida y vuelta con los chiquillos? Vos has hablado más de una vez, lo has contado acá en estos micrófonos, el tema de que te fascina ver cómo se van desarrollando ellos con sus carreras y que a veces te traen para escuchar cosas que te llaman la atención. ¿Cuánto hay de ida y vuelta? ¿Cuánto hay también de cosas que vos le decís y que ellos absorben?
Bueno, no hablamos mucho de lo que hacen ellos. Yo me emociono con lo que las pasadas fui, por ejemplo, a escuchar a Matías tocando con Martín Buscal en Argentina. ¿Sí? Y terminé llorando de emoción porque Matías en mi banda toca muchos solos, ¿viste? Pero no estaba fuerte en las armonías. Y escucharlo encerrado en el cuarto sacando las armonías de Martín Buscalia, que es su primer trabajo, donde lo llamaron, realmente ahí lo llamaron, sí. Estaba feliz, me emocionó mucho, lo vi tocar y era como el líder de la banda, él y Mateo Moreno llevando adelante la armonía. Cuando Martín no toca la guitarra, la toca Matías y me emocionó muchísimo.
Grande destaque la prensa argentina del trabajo de Matías en la presentación de allá.
Sí, entonces me di cuenta, pues ya Matías está caminando. Y ahora cuando hice esto de Candombe, está la historia, porque está Noleta, Fato Luso, todos los temas que toco yo son dificilísimos de tocar, las armonías. Don't Stop, el candombe, en la parte del solo de Nolé, pasa como 300 acordes, y el loco se está aprendiendo eso, y una vez que toque este disco de candombe, ya tiene todos los acordes sabidos y por haber, y eso me gusta mucho. Después, Lucila está haciendo una obra de teatro en que le pertenece al San Martín, lo hace en el Teatro de la Ribera, con actores, está así del Teatro San Martín, está haciendo una obra de época, de 1800, está haciendo el programa acá en Canal 12, grabó un disco, pero no lo pudo promocionar porque le salieron estos dos trabajos que son muy importantes, el de Montevideo y el de Buenos Aires, y supongo que antes de fin de año presentará el disco acá. Julieta la tenemos cantando todos los jueves en Funfun, menos este jueves que está grabando un demo porque la compañía Popar, que es muy conocida en Argentina, ¿sí? Le pidieron si podía mostrarle unos demos, y los está grabando ya con Cota y con Nicolás Ibarburu en Ion, donde yo grabé una emoción, donde yo grabé el primer disco de Totem. ¿Qué? En Ion está grabando Julieta su tres canciones, un demo. Julieta también talentosísima, igual que Lucila, que todo, pero Lucila es más Marisa Monte, más esa banda tranquila, y Julieta es la María Carey, la loca del jazz y los aparatos. Así que estoy contento con lo que pasa con mis hijos. Mi mujer muy bien con la clínica del doctor Ravena, que le está yendo bárbaro, donde adelgaza gente menos a mí.
Sí, eso te iba a decir, no sos un buen ejemplo.
En Casa Herrero, yo soy como la hija de Cormillo, gordito. En Casa Herrero, cuchillo palo, pero le está yendo muy bien. Y me encontré, después de andar por el mundo como 25 años, que se podían hacer las cosas en casa, y eso me da mucha alegría.
Mamita de Nueva York, la gente me está llamando.
En 25 minutos serán las 12, seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Rubén Rada. Estamos hablando de todo un poco, de candombe, de proyectos. Hablemos un poco de televisión. Estás en La Ficción Porque Te Quiero Así, de Canal 10. Hoy repasábamos en el arranque del programa que insólitamente hiciste ficción en televisión antes en Argentina que acá con Gasolero.
En Argentina, claro.
Después hiciste Oveja Negra y ahora esto.
Me llamó Suar un día, porque Suar vivía a la vuelta de mi casa, yo vivía en Villa Crespo, ¿no? En el barrio de los judíos de Villa Crespo, Corrientes y Julián Álvarez. Y él me iba a ver, él hacía Pelito y le gustaba mi música. Después creció Pelito, yo me fui a México, volví y me lo encuentro en la esquina de mi casa. Y me dice, loco, te vengo a buscar porque me justo iba para tu casa, estoy haciendo una ficción con Leirado, con me gustaría que trabajaras ahí. Le digo, loco, pero pasa que yo no soy actor. Hacé de Rada, me dijo. Entonces me llamó, estuve trabajando un tiempo con él y fue un exitazo Gasolero. Gané mucho dinero, porque en ese momento había mucho dinero y haciendo un personaje nomás, ganaba $8,000. Y con eso y con el teléfono fue que me compré una casa a los 55 años. Después de andar por el mundo, compré la casa viviendo en Uruguay. Fui a buscar plata afuera, no agarré y la agarré en Uruguay. Así que muchas gracias por el uruguayo.
¿Te divertís haciendo esta ficción en Canal 10? Que de vuelta, es como en Gasolero, La Oveja Negra, vos tenías la carga del protagonismo. ¿Acaso parte del elenco?
Parte del elenco, me divierto muchísimo con toda la barra, con Coco, con Gustavo, con Mori. Nos divertimos mucho cuando estamos juntos, nos reímos muchísimo. Estoy súper contento de hacer eso, porque aparte también no tengo mucha responsabilidad, nada más que hacer un par de tonterías y divertirme, ¿viste?
¿Te llama la atención o te da cosa como cuando te llaman para ser actor? Porque lo natural es que te llamen para hacer música. ¿O ya a esta altura te adaptaste a que te...?
Me divierte porque no sé actor. A mí me gusta mucho la comedia. Haber trabajado al lado de Trota y Cacho durante tantos años. Claro. Haber hecho Otelo con Telecataplum y participar en cantidad en Loquilandia, en cantidad de programas cómicos en Uruguay. Haber trabajado con Roberto Barri en el Estela Italia haciendo una obra de teatro divertidísima. Me dio un vuelo. Y a mí la comedia me encanta. Si toca ser actor serio, ya no.
Bien. ¿Qué sentiste en abril cuando fuiste a Berlín al homenaje que te hizo la Casa de las Culturas del Mundo?
Dije, tan lejos me homenajean. me dio una emoción. ¿Y cómo se habían enterado? Después me di cuenta de ver a mis hijos cómo se enteran de todo lo que pasa en el mundo por internet. Me contó una persona de Alemania, del teatro, un teatro cultural de Berlín, que ellos, empezaron a ver la historia mía y la historia de los artistas del Río de la Plata, y encontraron que la palabra yo, qué feo que es, bueno, que el señor Rubén Rada había influido mucho en la música, no solamente de Uruguay, sino también de Argentina, aquí con el candombe beat, con Mateo, después con Opa, y tocando jazz, tocando candombe, tocando rock and roll, tocando y fusionando todas las músicas en Argentina. Después de haber hecho eso que hice yo, y bueno, Jaime y el Beto Satraña, que le mando un beso grande, empezaron a aparecer los Cadillac, los Auténticos Decadentes, empezaron a aparecer grupos que tocaban candombe, los Piojos, cantidad de grupos que empezaron a tocar candombe y murga, y eso fue bueno, me dio mucha alegría, porque yo cuando fui a Argentina dije, no vengo a quedarme con la guita de ustedes, quiero que estos ritmos que traigo yo del candombe sea usado para funcionar la música, ¿no? Porque el tango es una fusión de la habanera, el bandoneón alemán, de cantidad de cosas, el violín que tiene con la música clásica, está fusionado con cantidad de cosas y se logró algo importantísimo con el tango.
¿Y está bueno eso de que te reconozcan, como decís vos, tan lejos?
Me dio mucha alegría. Subir al escenario y que estaba Juana Molina un día cantando canciones mías, un grupo alemán que se llama Jazzanova, tocando Deros son Deros, días son días, después cantaba No me moleste, dun, 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 querido es este, una emoción, loco, los tipos divinos, se aprendieron un montón de canciones mías, cantaron, después llevé a Malosetti, cuando Malosetti tenía 12 años se escondía en Jazz y Pop para escucharme tocar, y de ahí fue que grabé el disco de Rada Malosetti, que eligió las canciones todas él, lo llevé porque también él fue uno de los tipos que fue influido por mi música. Y bueno, fue un show maravilloso. Y cuando entré el último día a tocar yo, les dije, cuando yo era chico, escuchaba cantaba las canciones de los Beatles sin saber lo que estaba diciendo y pronunciando todo mal. Y dije, no me interesa que pronuncien bien lo que voy a decir. Entonces les enseñé, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? 3-4 veces. Y la gente decía, ¿quién va a cantar? Entonces, lo que quiero escuchar es el sonido. Y a la segunda canción estaban todos los alemanes cantando ¿quién va a cantar?
Mira qué bueno.
Entonces me divertí muchísimo.
Negro, vos que has experimentado mucho con la música, me contabas una cosa antes de arrancar.
Hablando el inglés mío, espantoso, ¿viste? Sí, sí. Entonces parecía Tarzán.
Hablando un poco de música, me decías, che, qué cosa rara es que en Uruguay no hemos logrado desarrollar el género melódico, un género que funciona con una polenta
terrible,
enorme en un montón de lados, y que a veces hay como prejuicios intelectuales frente al
para
al
mí género. Es el género ganador, porque es el género que le mueve el cuore de las mujeres, ¿no?
Sí, bueno, cuando mirás que, no sé, bueno, ahora en Argentina, Montaner está metiendo, no sé, creo que son 14 shows de corrido.
Sí, bueno, tenés una a locura, Montaner, Luis Miguel, Arjona, tenés cantidad de cantantes melódicos, Lerner, Banana Porredón, y aquí en Uruguay parece que fuera la palabra que hizo el uruguayo, Mersa, cantar melódico. Yo a mí me encantaría algún día poder agarrar a un cantante, que una vez hablé con un cantante de que sale en Carnaval, no me acuerdo de qué grupo era, y le hablé, pero se fue a Miami.
Para ayudarlo, produciendo voz, claro.
Produciendo, componerle baladas, sí, claro. Y que él también pusiera algunas cosas, escribiera algunas letras y yo ponerle música para producir un disco de un baladista. Porque ahí van tipos que cantan, por ejemplo, Fernández, sí. Que canta, que tiene un grupo con los hijos, que canta música mexicana. Es un tipo que tiene una voz maravillosa y en algún momento me lo voy a conversar.
Sí. También hay tipos con voces maravillosas que cantan melódico que... A ver, no la mueven ni de casualidad de Luis Miguel, ¿no? ¿Verdad?
Claro,
Luis Miguel. Te la coloca en la primera canción.
Ah, sí, chao.
Y se quedó ahí, teniendo una garganta privilegiada. Un tipo podría hacer maravillas.
Yo toqué percusión con él en México. Un día faltó el percusionista y toqué en un teatro, un estadio que había como 20.000 personas. Y es maravilloso el tipo, cómo se mueve en el escenario, cómo canta. Bueno, lo que pasa es que estudió muchísimo y el cambio de voz fue muy importante. Él cantaba muy feo de chico, pero muy feo. Hasta los 12, 13 años era mal. Entonces paró como un par de años y reeducó la voz. Y cuando encontró su sonido de voz fue algo increíble.
Sí, igual hay tipos que le ponen una garra brutal a Alejandro Sanz, por ejemplo.
Alejandro Sanz le mete... Para mí es el mejor.
Claro.
Mejor porque tiene la mezcla de flamenco metido adentro. Sí, sí, sí. Entonces es desgarrante escucharlo cantar.
Eso está bueno. Rubén, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Te agradezco mucho, muy rico café. Saludo a toda la gente que está detrás del vidrio. Un abrazo grande. Dale. Y los espero
los jueves en Guambia.
Los jueves en Guambia.
Arriba.